Y esta mañana hablábamos del propósito de Dios. Y que en ese propósito de Dios, ¿cuál es? Poner todo debajo de Él, que otra vez vuelva todo debajo de la cabeza. En ese propósito, para desarrollar ese propósito, en los misterios de Dios, Dios decidió elegir a un pueblo. Y mencionábamos esta mañana cuando escogió a Abraham y le manifestó su propósito de hacer de él un pueblo que fuera de bendición a todas las familias de la tierra. No sabemos por qué en esos misterios del Señor Él nunca renunció, por supuesto, a su propósito, pero tampoco nunca renunció a su metodología. Y el método del Señor siempre ha sido y sigue siendo tener un pueblo que lleve adelante sus propósitos. La verdad que es un misterio, porque cuando estudiamos toda la historia de la salvación, desde, si queremos, desde Abraham y la promesa del pueblo de Dios hasta nuestros días, vemos que ese pueblo mil veces le ha fallado a Dios. Pero Dios sigue insistiendo. Así que evidentemente hay algo que el Señor también quiere enseñarnos en su insistencia. Porque la verdad que podría el Señor, creador de todas las cosas, llevar adelante su propósito de otra manera. Podría hacerlo por la fuerza, casi sin que nos diéramos cuenta, trabajando en nuestras decisiones, obrando en nosotros Dios que nos creó, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, de tal manera que al fin y al cabo hiciéramos lo que Él quisiera que hiciéramos. Pero ese no ha sido el camino que Dios escogió, todo lo contrario. Dios nos ha hecho personas absolutas y totalmente libres, cosa que nos cuesta muchísimo vivir y asumir las consecuencias de esa libertad con la que Dios nos ha hecho. De repente reclamamos libertad y vivimos libremente haciendo lo que se nos da la gana, pero cuando algo nos falla, cuando algo no sale como esperábamos, nos preguntamos, ¿y por qué Dios no lo impidió? No solamente a nivel personal, sino también familias, y también en la creación y en la naturaleza. Nos toca vivir las consecuencias de lo que hemos venido haciendo con la naturaleza durante tantos siglos. Y sin embargo, seguimos descuidando de la naturaleza, pero cuando la naturaleza hace cosas que no nos agrada, nos decimos, ¿dónde está Dios? Pues vivimos siempre en esa disyuntiva, en esa pelea. Pero Dios, la verdad, nos ha hecho totalmente libre, el gran misterio. Y decíamos que en ese gran misterio del Señor y de darnos esa libertad, ha estado el de escoger un pueblo. Dios no ha renunciado a su propósito. No hay otra misión. Solemos enseñar, la iglesia no tiene una misión propia, la iglesia está para cumplir la misión de Dios. Y en verdad, como decíamos hoy, esa misión y propósito de Dios es llevarnos a un lugar donde en verdad Él sea la cabeza, porque estando allí en el centro de la voluntad de Dios, entonces nuestra vida puede ser plena, nuestras familias pueden vivir en plenitud y podemos vivir en el contexto de una naturaleza redimida por Jesucristo. Así que ahora quiero invitarle a que en esta tarde pongamos un poquito nuestra atención en la palabra del Señor, en nosotros como iglesia, su pueblo, el instrumento del Señor para llevar adelante sus propósitos. Hay un texto que usaremos como texto de partida nada más, en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Y dice así el texto del Señor. Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas: de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Ahora vamos al texto que queremos subrayar. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Otra manera de traducir esto de los principios de este mundo es conforme a los poderes espirituales de este mundo o conforme a las costumbres de este mundo. Así que leemos nuevamente el versículo 8, dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios, con las costumbres, con las maneras de este mundo y no conforme a Cristo. Es interesante que el apóstol arranca aquí en lo que tenemos como el versículo 6, recordándonos que debemos vivir de la manera en que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor. Solamente un dato allí para mencionar la importancia de cómo recibimos a Cristo para andar de acuerdo a cómo hemos recibido a Cristo, la importancia de cómo presentamos a Cristo, la importancia de cómo la persona acepta a Jesucristo. Cuando le presentamos a un Jesucristo que no es Señor, cuando presentamos a un Jesucristo que en verdad es casi una especie de ídolo que tiene que estar al servicio de lo que le pedimos y demandamos, entonces después vivimos un evangelio de acuerdo a eso, no de acuerdo al señorío de Cristo, sino de acuerdo a cómo nos fue presentado. Y a veces tenemos el problema que al presentar mal el evangelio hacemos invitaciones engañosas de venir a aceptar a un Jesucristo que todo lo que tiene es para darte y que no te pide absolutamente nada. Y eso no es verdad. No te pide plata, pero te pide toda la vida. Como decía alguien, la salvación es gratuita, pero no superflua. O como diría aquel famoso pastor alemán, Bonhoeffer, la gracia tiene un precio. La gracia no tiene un costo material, pero tampoco es una baratija. De acuerdo a cómo hemos aceptado al Señor, decía Pablo, andemos entonces con Él. Pero llega entonces y nos dice, por lo menos llama la atención a la iglesia en ese momento, de en realidad tener cuidado, cuídense de no ser cautivados y vivir de acuerdo a los principios, a las normas de este mundo y no conforme a Cristo. Muchas veces hemos interpretado esto de una manera bastante superficial. Pensamos que no vivir, o se pensaba más que nada antes, que no vivir de acuerdo al mundo era diferenciarnos por lo menos en la apariencia. Entonces uno tenía que vestirse como evangélico, poner cara de evangélico, caminar por el, como evangélico, para que todos se dieran cuenta que éramos evangélicos. Y la verdad que éramos bastante raros. Pues algunos estaban terriblemente orgullosos de su rareza. Pensaban que las costumbres del mundo tenían que ver cómo nos vestíamos o cómo nos peinábamos. Y entonces en el pasado, esto lo digo para los más nuevos, en el pasado en muchas iglesias lo que había eran enormes discusiones de si cortar el pelo o no cortarse el pelo. Las mujeres hasta dónde tenían que cortarse el pelo, hasta dónde tenían que llevar los vestidos, las polleras. ¿Usted se imagina? Muchos pastores eran expertos en modas y en peluquería. Se pensaba que eso eran las costumbres del mundo. Entonces, si el mundo andaba con el pelo largo, tenías que cortarte el pelo. Y si andaba con el pelo corto, tenías que dejártelo largo. ¡Qué fácil sería si eso fuera el mundo! ¡Qué fácil se arreglarían las cosas si la cuestión fuera algo solamente superficial! Pero la verdad es que lo que está diciendo el texto es algo muchísimo más profundo que eso. No está hablando de costumbres superficiales, de modas pasajeras, sino que está hablando, en realidad, cuando habla ya de principios, está hablando de aquellas cosas que en verdad dan pautas, rigen, plantan maneras de ser y de vivir. Y tenemos que reconocer que eso siempre ha sido un peligro en la iglesia. No el peligro, repito, de una moda superficial, sino el peligro de aquellas cosas que son mucho más profundas y que se nos meten en la vida como a cualquier otro, y de repente también, y algunas mencionábamos esta mañana, se nos mete en nuestra manera de ser cristianos. Y estamos hablando de la iglesia, instrumento del Señor para llevar adelante el propósito del Señor. Siempre la iglesia ha vivido en esa tensión de estar en el mundo como debe estar y al mismo tiempo no ser afectado por los principios de ese mismo mundo. Hay ciertos valores o disvalores, hay ciertos estilos, en el sentido más literal de la palabra, que se nos meten sin darnos cuenta, pero que responden a esto que Pablo llamaba la atención. Cuídense de no ser cautivado con estas cosas. Y no era que Pablo nos llamaba a cuidarnos simplemente para diferenciarnos de ninguna manera, sino porque estas cosas afectaban la vida de la iglesia y afectaban los valores del reino. Amados, hay una pregunta que tenemos que hacernos como iglesia, que vale hacerla en este tiempo. Comentaba en algún momento en este día con algunos hermanos algo que todos podemos entender. Todos sabemos que la iglesia ha crecido en los últimos años. En los últimos 20 años, por lo menos en Argentina, pasamos de ser el 2-3% de la población al 10% de la población. No es demasiado, son 4 millones de personas, es bastante. La pregunta que tenemos que hacernos es si la sociedad ha sido afectada de la misma manera. La pregunta que tenemos que levantarnos es ¿qué ha pasado? Que la iglesia ha crecido, pero no ha disminuido la maldad. Y es una pregunta válida, porque evidentemente, si el reino de Dios se extiende, el reino de las tinieblas debe retroceder. ¿No es acaso esa la matemática divina? Entonces, si levantamos esta pregunta y vamos al texto que acabamos de leer, podemos ver que en verdad algunos de estos principios se nos han ido mezclando y metiendo. Y no queremos ser negativos en esta noche de ninguna manera, pero solamente al empezar ahora en esta meditación queremos señalar algunas cosas, porque nos interesa vernos como pueblo del Señor, como iglesia. Somos el instrumento de Dios para que el reino de Dios se extienda. Somos el instrumento de Dios para que las personas sean transformadas. Somos el instrumento de Dios para que las familias sean bendecidas. Somos el instrumento de Dios para que esta nación sea transformada. Es el camino que Dios ha escogido y queremos, por lo tanto, ser fieles a ese llamado y a esa demanda de parte del Señor. Algunas de las cosas que se nos han ido metiendo. Hoy la sociedad es una de las características que tiene, es la falta total de compromiso. ¿No es cierto? Una de las características de la sociedad contemporánea es o la falta de compromiso o compromisos a corto tiempo. Por eso inclusive ya se habla de contratos matrimoniales con plazo de, con fecha de vencimiento. Antes se trataba de dejar la cuestión abierta, ahora ya se quiere inclusive ponerle fecha de vencimiento. Mira, vamos a estar juntos 2, 3, 4 años, después vemos qué hacemos. Hacemos el contrato por 3 o 4 años, que nuestro compromiso no sea demasiado largo. Claro, el principio de la falta de compromiso nos lleva a un evangelio cuando se nos mete, un evangelio sin demandas, un evangelio superficial, una espiritualidad que no afecta en verdad la vida, sino solamente las emociones. Una manera de ser individualista, egoísta. Y entonces nos lleva esto a una espiritualidad de consumo, donde, lo decíamos hoy también, lo más importante somos nosotros, cuando en realidad no es así el propósito de Dios. Una manera de vivir donde el show es lo más importante y no la esencia. Un estilo de evangelio infantil donde queremos bienestar y bienestar a corto plazo como chicos caprichosos. Yo quiero que Dios me bendiga hoy, aquí, ahora y de cualquier manera. Y si no lo hace, me enojo con Dios. Y si no lo hace en esta iglesia, me voy a otra iglesia. Un estilo de pensamiento mágico, donde queremos que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Donde queremos que mágicamente Dios arregle las cosas. Muchas veces en la tarea pastoral nos encontramos con padres que no saben qué hacer con sus hijos y lo traen. Y dice: pastor, yo quiero que ore por él. Sí, como no, vamos a orar. ¿Qué querés que ore? Ah, no, mire, es un mal criado el nene. Quiero que Dios le cambie el carácter y lo haga educar. Bueno. Buena noticia y mala noticia. Buena noticia. Si Dios quisiera, le cambiaría el carácter. Mala noticia. No lo va a hacer. Porque no es la cuestión mágica. Sos vos como padre que tenés que educar a tu hijo. Hay cosas que la oración puede cambiar y hay cosas que la oración no va a cambiar. Y no estamos hablando acá de que Dios no puede cambiar vidas rebeldes y corazones alejados y quebrantados. Claro que Dios puede hacer, lo hemos visto que lo ha hecho millones de veces y lo hará millones de veces más. Lo que estamos hablando es que Dios no va a venir a cambiar lo que nosotros no hemos sido capaces de construir correctamente. Dios no lo va a hacer. Y si alguna vez lo hace, lo hará por misericordia de ese pobre hijo y esa pobre persona. Pero sería muy fácil educar de esta manera. Sería muy fácil renunciar a nuestra tarea de padres y dejar que Dios eduque a nuestros hijos. No es Dios el que va a venir a poner disciplina. No es Dios el que va a poner los límites. No es Dios el que va a decir a qué hora volver a casa. No es Dios. Pero claro, en el pensamiento mágico, recubierto de espiritualidad, apelamos a Dios cuando Dios apela a nuestra responsabilidad. Es como aquel, ¿no es cierto?, que se la pasa orando buscando trabajo, y lo que tiene no es orar, tiene que agarrar el diario y salir a buscar trabajo. Pensamiento mágico se nos ha metido en la iglesia. Por eso hay cosas que no cambian, porque las cosas no cambian solas. Por eso cuando nos habla de nuestro esfuerzo y de lo que podemos y no podemos hacer, nos recuerda que nos esforzamos en la gracia del Señor. Hay gracia de Dios, pero hay esfuerzo en la gracia de Dios. No podemos construir un evangelio irresponsable, poniendo en las manos de Dios lo que nosotros tenemos que hacer. Pero claro, se nos ha metido, ¿no es cierto?, el espíritu del mundo. Y en este, concretamente en este tema que estamos mencionando como ejemplo nada más, es muy interesante ver las reacciones de las personas. Cuando uno ve el drama de repente de jóvenes que pasa por situaciones X, van a bailar a las 3, 4 de la mañana, salen, se pelean, se acuchillan, ¿no es cierto? Algunos mueren y entonces aparecen los periodistas y aparece la gente y aparecen los propios padres de esos jóvenes y adolescentes hablando y dice: sí, dice, ¿cómo es posible que el dueño del boliche no estaba cuidando? ¿Quién tiene que cuidar a tu hijo? ¿El dueño del boliche? No, no, dice, el dueño del boliche solo no. La policía, ¿dónde estaba la policía? Y la policía no estaba, porque el ministro de seguridad no la envió. ¿Dónde estaba el ministro de seguridad? Y el ministro de seguridad no la envió porque el gobernador no le dio la orden. ¿Dónde estaba el gobernador? Querido hermano, no es ni el gobernador, ni el ministro de seguridad, ni el policía, ni el dueño del boliche. Sos vos como padre que tenés que cuidar a tu hijo. Se nos ha metido también esto en la iglesia. Y hemos sabido recubrirlo de mantos de espiritualidad. Una espiritualidad irresponsable. Podríamos seguir, pero no queremos hacerlo de ninguna manera, con ejemplos para que viéramos lo que todos estamos entendiendo. Como iglesia es fácil que se nos metan en nuestra manera de ser y de vivir, costumbres, estilos que se nos pegan del mundo, principios y valores que se nos mezclan adentro, que no son puras modas, sino todo lo contrario, algo muchísimo más profundo. Todo ese concepto de un Dios que no es Dios, sino un Dios que es un ídolo. Porque sabe una cosa, el Dios que verdaderamente es Dios, Él es el que está por encima de todo, el creador de todo, el que decide todo. Pero cuando transformamos a un Dios en un ídolo, la diferencia entre Dios y un ídolo es que ídolo hace lo que yo quiero que haga. Y entonces nosotros le damos órdenes a Dios. Le decimos cuándo bendecirnos, lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacer, a qué hora tiene que hacerlo y con quién tiene que hacerlo. Es más, le ponemos a Dios que Él tiene la obligación de hacer milagros. Estaba viendo a través una promoción de una campaña de evangelización en Buenos Aires y el lema era show de milagros. No, nuestra creatividad es genial. Tenemos que reconocerlo por lo menos desde ese punto de vista. La creatividad nuestra es genial. ¿Y si Dios no quiere hacer milagro? No es un ídolo. No es que lo manejamos a nuestro antojo. No es que nuestro muñeco. No es que lo hemos construido a nuestra imagen y semejanza. Fue Él el que nos hizo a nosotros. Él es Dios. Él es el que decide cuándo, cómo y de qué manera. Él sigue siendo el Señor. La iglesia, tú y yo, vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 14, porque aquí Pablo, con esta misma preocupación de la iglesia y del pueblo, nos dice, después de que habla que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Verso 16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Decíamos que el Señor tiene su plan y ha levantado su iglesia, y veíamos recién que Pablo, escribiendo a los colosenses, nos llamaba la atención frente a los peligros de que principios y valores del mundo afectaran a la iglesia y la iglesia dejara de ser lo que tiene que ser. Pero es aquí que Pablo vuelve nuevamente al tema y nos trae para nosotros en esta tarde el hecho de que es verdad, están estos peligros, pero la verdad es que el Señor sigue edificando su iglesia y Él lo ha puesto sobre fundamentos y nos ha escogido como pueblo suyo. Nos ha escogido para ser su cuerpo. Y el Señor se ha propuesto ponerte a ti y a mí dentro de este gran proyecto divino, para que desde este lugar, como cuerpo de Cristo, como decíamos hoy, como familia del Señor, cada uno desde nuestro lugar, formando parte de este cuerpo, podamos crecer nosotros como personas, crecer como familias, pero también crecer el cuerpo de Cristo. Y hay una centralidad en este texto. Es el hecho de que no podemos crecer solos, no podemos desarrollarnos solos, no podemos vivir aislados. El proyecto de Dios para llevar adelante sus propósitos es su cuerpo, es la iglesia. No es el fin último, es el instrumento de Dios, pero es el proyecto y propósito de Dios. Por eso comenzamos hablando, reconocemos que hay peligros, Reconocemos que es verdad, a veces la iglesia no es lo fiel que tiene que ser. Reconocemos que muchas veces principios y valores del mundo se nos han metido y se nos meten en la iglesia. Reconocemos y asumimos que muchas de las cosas que hacemos no están en el centro de lo que es la voluntad de Dios. Asumimos esto, nos arrepentimos, pero vemos en la palabra de Dios que aún a pesar de eso, Dios no ha renunciado a su manera de hacerlo. Él ha escogido un pueblo para llevar adelante sus propósitos. Es muy importante en este tiempo subrayar esta verdad. Porque hay algunos que desilusionados de la iglesia o desilusionados del tiempo quieren vivir un cristianismo sin cuerpo, un cristianismo sin iglesia, un cristianismo autosuficiente, individualista. Yo creo en Dios, pero no me vengas a mí con la iglesia. Porque la iglesia, mira esto. Yo creo en Dios. Hay algunos que tienen, ¿no es cierto?, su iglesia a través de la televisión. Y no estoy hablando de la televisión mala y perversa, sino aquellos, ¿no es cierto?, que hacen el culto con algún predicador en la televisión. Y no está mal que vea al predicador según qué predicador vea, ¿no es cierto? Pero bueno, supongamos que lo que está viendo vale. Y creen que su experiencia de iglesia es solamente esa. Vivir una fe en soledad, vivir una fe aislada, vivir una fe en relación directa con Jesucristo sin importar el cuerpo del Señor. Lo que queremos decir en la palabra de Dios, esa manera de vivir la fe no existe. No existe. Más bien, en toda la Escritura, y en el Nuevo Testamento que habla de la iglesia, no tiene reparo en reconocer y asumir problemas que la iglesia tiene. Si vemos a Pablo, leemos las cartas, Dios mío, qué divisiones, que se le metían la herejía, que se le metían los principios del mundo, que se peleaban, que lo rechazaban, que no lo aceptaban como apóstol. Entre paréntesis, hermano, cuando usted ore de que seamos como la iglesia primitiva, cuidado, porque yo no quiero ser pastor de esa iglesia. Así que por lo menos si usted algún día pasa por Buenos Aires y se me mete en el templo, no me ore de que seamos como la iglesia primitiva, por lo menos a mí no me ore eso. La iglesia primitiva era muy conflictiva, mucho problema. Pero era la iglesia. Y sin cerrar los ojos a esas realidades, Pablo, de parte de Dios, insiste: el Señor ha levantado un pueblo, ha establecido su iglesia, ha plantado su cuerpo, y somos parte de ese cuerpo. Y en esta mañana, en esta tarde queremos decirle: Señor, gracias por dejarnos ser parte de tu cuerpo. ¿Cuál cuerpo? ¿Este con este hermano? Sí, con ese hermano. ¿Y con aquel otro? Sí, con aquel otro también. Señor, gracias por tu iglesia y por dejarnos ser parte de tu iglesia. Señor, asumimos que es verdad, no siempre hacemos lo que corresponde ni estamos siempre en el centro de tu voluntad. Ni todo lo que hacemos te agrada, pero preferimos arrepentirnos de lo que no hacemos o de lo que hacemos mal antes que aislarnos y pensar que podemos vivir la fe en soledad. Allí en Corintios capítulo 12, 1 Corintios, el famoso texto, no lo voy a leer, que describe lo que es ser cuerpo de Cristo, termina en el versículo 27 del capítulo 12, recordándonos simplemente Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y queremos decir en esta noche, gracias, Señor, porque soy miembro de ese cuerpo. Somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, Él nos ha injertado en su cuerpo. Dirá allí en Efesios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Tenemos identidad en el cuerpo de Cristo. Él nos ha salvado, pero nos ha injertado en su cuerpo. Y esas figuras que usa de cuerpo, de edificio, de familia, nos muestra que nuestra fe no la podemos vivir en soledad. Nos muestra que al redimirnos, nos mete en su cuerpo y en su pueblo. Y es allí donde somos, lo que diría Pedro, el linaje escogido. Entonces entendemos que en el cuerpo de Cristo podemos desarrollarnos plenamente, porque la salvación no es individual, como solemos decir. La salvación es personal. Y siendo personal, nos introduce en su cuerpo. Cuando estamos en el cuerpo, entonces entendemos que no podemos vivir con pensamientos individualistas, aislados, donde yo soy lo más importante. Es en el cuerpo donde renunciamos al egoísmo, que es otro de los principios de este mundo. Es donde encontramos identidad para nosotros y donde juntos crecemos. En este cuerpo Jesús es la cabeza. Y nosotros somos simplemente miembros, dirá, los unos de los otros. En un momento de tanto individualismo, la iglesia se levanta como cuerpo. Es la contracultura. Porque el ser cuerpo implica estar juntos, implica aceptar que dependemos uno de los otros como dependen los miembros del cuerpo. Que ninguno se desarrolla solo, que ninguno es completo en soledad. Y claro, esto es tremendamente revolucionario en este tiempo, donde lo que prima es lo individual, donde las relaciones no cuentan. Fíjese usted, hoy qué fácil es tener un amigo en Facebook. ¿Me aceptas como amigo? Sí, te acepto. Y a partir de ese momento es amigo. Y el día que se enoja, lo borra. Y borró al amigo. La profundidad de la relación está en la punta de un dedo. Toda la relación y toda la amistad depende de un segundo como apretás un botón. ¿Sos mi amigo? No sos más mi amigo. Te conozco, no te conozco más. ¿Será por eso que hay personas que tienen 5.000 amigos en el Facebook y no tienen un solo amigo en la vida real? Es fácil tener relaciones virtuales. Pero el cuerpo de Cristo no es un cuerpo virtual. Es un cuerpo real. Donde quizás es mucho más difícil establecer la relación. Porque va más allá de apretar un botón o una tecla. Pero es la relación que me dignifica y que dignifica al otro. Es la relación que me humaniza y humaniza al otro. Es cuando te acepto y me aceptás. No apretando una tecla, sino conociéndome en verdad y estando dispuesto a convivir con mis virtudes y mis defectos, con nuestras diferencias. El cuerpo de Cristo, al cual el Señor nos ha introducido y nos ha puesto allí como su pueblo. Es allí donde el Señor nos dignifica. Es allí donde en verdad crecemos. Porque no es una relación de apariencias, sino una relación de verdad. Y esas verdades a veces son molestas. No siempre tenemos al lado nuestro en el cuerpo de Cristo lo mejor que quisiéramos. Por eso Pablo dirá que tenemos que amarnos, y en otro capítulo dice que tenemos que soportarnos. ¿Sabe usted? Hay hermanos en la iglesia a los cuales amamos y hay otros a los cuales soportamos. Somos el cuerpo. Y en ese cuerpo entonces asumimos nuestras realidades, nuestras identidades. Vivimos en profundidad lo que somos y no meramente la apariencia. Por eso es que Jesús, cuando vino y se hizo carne y elige a los discípulos, y cantábamos esto esta mañana, escogió un grupo para que estuvieran con él. En verdad, si Jesús hubiera estado solo, le hubiera ido quizás mejor, no sé. Escogió a uno, escogió a 12, 3 años con ellos, uno no entendía nada. 2 hermanos estaban en la estratosfera. El otro lo traicionó para matarlo. Y después de 3 años de discipularlos, como decíamos hoy, los convocó a orar y se le quedaron dormidos. Y uno dice, ¿para qué el Señor escogió a estos? Para que estuvieran con él, como dice. Porque en verdad nos desarrollamos con otros. Y entonces llega allí lo que somos y nuestra experiencia de fe, más allá de la apariencia, y nos vamos descubriendo en la realidad, y en esa realidad nos amamos y nos desarrollamos y servimos y trabajamos para que el proyecto de Dios se cumpla. Solos, aislados, es pura apariencia, puro show, puro demostrar. Cuando meses atrás, ya hace casi un año, creo, no sé, meses atrás, cuando murió Steve Jobs, ¿no es cierto? Se repetía por todos lados frases de el genio y el creador de Apple, como que era el nuevo gurú. Oraciones que había hecho se transmitían vía Facebook por todas las pantallas de los cristianos, estaban ahí contentos con Steve Jobs. Había un detalle. Durante los últimos años no dejaba de consultar a espiritistas y hechiceros tratando de ser sanado. Pero claro, es un pequeño detalle. ¿Quién se va a fijar en esas nimiedades. Millones de personas en nuestro país están cautivadas por el nuevo gurú argentino Claudio María Domínguez, que tiene la virtud de decir una sarta de estupideces de manera seguida, sin punto ni coma, pero como esa catarata de sinsentidos suenan espirituales, creemos que puede ayudarnos espiritualmente. Claro, su esposa se fue con el otro maestro aquí en Córdoba, justamente. Su vida ha sido un desastre. Pero ¿a quién le importa? Son pequeños datos anecdóticos. Cuando nos movemos en el mundo de lo superficial, todo es posible. Pero en el mundo de las relaciones profundas, difíciles, hay que trabajarlas. Y nuestro Dios nos llamó a ser parte de un pueblo. Y nos llamó a relacionarnos de tal manera de superar lo superficial y ser modelos del propósito de Dios. En el cuerpo nadie pierde su identidad. En el cuerpo de Cristo nadie tiene valor aisladamente. En el cuerpo de Cristo todos somos necesarios. En el cuerpo de Cristo hay dones diversos. Hay distintas maneras de servir. Hay diversidad de funciones. En el cuerpo de Cristo nada es homogéneo. Dios no homogeneiza. Dios diversifica. En el cuerpo de Cristo, la diversidad no es un problema, sino que es una riqueza. Y Él nos ha hecho tan diversos y tan diferentes, y en esta diversidad nos ha dado de su Espíritu y de su gracia, y nos ha escogido y nos ha llamado para que su plan de que todo venga bajo Cristo se haga posible. Amado, en esta noche quiero desafiarte en primer lugar a valorar el ser parte del cuerpo de Cristo. Que puedas tener en tu corazón una actitud de gratitud. Señor, gracias por haberme injertado en tu cuerpo. En segundo lugar, que podamos decirle en esta noche al Señor: Señor, somos de tu cuerpo y estamos dispuestos a llevar adelante tu propósito. Amado, Dios te puso en el cuerpo para cumplir su propósito. Tú eres importante en el lugar donde estás y en la parte que te ha tocado. Y Dios te puso allí en ese lugar porque eres la mejor persona para ese lugar en el cuerpo del Señor. No me vengas con que no sirves para nada, porque justamente lo que Dios busca es gente que no sirva para nada. Dios se especializa en lo imposible. Hay hermanos que cuando le ofrecemos hacer algo dice: pastor, yo no puedo, usted no sabe, yo no sirvo para nada. Y digo, justamente lo que Dios estaba buscando. Dios tiene especialidad en inútiles, porque Él agarra lo que es inútil y hace algo útil. Y cada uno en el cuerpo tenemos gracias y tenemos dones del Señor y tenemos valor de parte del Señor. Y quiero decirte también en esta noche, Amar al cuerpo de Cristo es amar a tu hermano y a tu hermana. Es vernos como un pueblo. Es apreciarnos en nuestra diversidad. Al vernos diferentes, apreciar el valor de ser diferentes y apreciar de que Jesucristo nos ha puesto en esa diversidad para mostrar, como Él dice, su multiforme gracia, la que Él ha derramado para bendición no solo nuestra, sino de todo el mundo. Dios sigue adelante con su propósito, y Él te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Y en esta noche queremos decirle: Señor, gracias. Y aquí estamos, Jesús. Queremos ser instrumentos en tus manos. Amamos tu cuerpo, Señor. Amamos tu iglesia. Y amamos tus proyectos. Oramos. Bendito Dios, estamos delante tuyo, Señor, en esta noche, reconociendo tu presencia en medio nuestro. Señor, reconociendo tu gracia inconmensurable. Señor, y en esta noche queremos elevar una palabra de gozo, de gratitud, de decirte: Señor, gracias por habernos injertado en tu cuerpo. Señor, reconocemos que muchas veces como iglesia se nos han pegado cosas de este mundo, es cierto, Señor, pero Señor, es cierto que tu proyecto nos incluye. Y en esta tarde, Señor, queremos honrarte a ti por esto. Señor, queremos agradecerte y bendecirte por dejarnos ser parte de tu proyecto. Bendecimos, Señor, la iglesia. Bendecimos, Señor, tu cuerpo. Bendecimos, Señor, a cada hermano y hermana. Bendecimos, Señor, la diversidad en tu cuerpo. Lo vemos, Señor, como una enorme riqueza. Y queremos, Señor, ponernos en tus manos para que en este tiempo tu iglesia sea columna de la verdad. Señor, queremos que en este tiempo tu iglesia se levante como modelo de tu reino. Señor, que haya entre nosotros la justicia que este mundo necesita. Que haya entre nosotros, Señor, el amor que este mundo necesita. Que haya, Señor, entre nosotros el respeto, la paz que este mundo necesita. Señor, levanta una iglesia santa, poderosa en ti, rendida a tus pies en este tiempo, Señor. Y aquí estamos, Jesús, y queremos decirte que estamos dispuestos, Señor, a ser usados por ti, conforme la gracia que derramas sobre cada uno de nosotros. Señor, bendecimos tu pueblo, bendecimos tu iglesia, bendecimos tu cuerpo, Jesús. En tu nombre, amén y amén. Amén.